Nuestro Padre Santísimo, gracias por este privilegio que tenemos como pecadores que antes fueron esclavos al pecado, para venir librado, para cantar a ti, para orar a ti, para escuchar de tu palabra, para comer contigo en la cena, para levantar nuestras peticiones y nuestras ofrendas ante tu trono. Oh, gracias, Señor, por este privilegio que tenemos como pecadores perdonados en Cristo. Y gracias, Señor, que todo eso es puramente por tu gracia, no por ningún bueno en nosotros, no por nada que hemos hecho, pero solamente y puramente por tu gracia soberana. Y Señor, en este tiempo de meditar en tu palabra, pedimos, oh Señor, que tu palabra penetre en nuestros corazones, que podamos tener un entendimiento, una experiencia más profunda de tu gracia, de tu soberanía, de tu amor por nosotros que es eterno. Oh Señor, ayúdanos, pedimos, para conocerte mejor por medio de tu palabra y en esta manera para ser cambiados, para ser más fiel a ti, más humilde, más lleno de gratitud y con más valor para predicar tu palabra a todos en este mundo. Por el nombre de Cristo oramos. Amén. Pues hoy, en nuestro estudio del libro de Lucas y Hechos, queremos tocar un tema que es uno de los temas más controversiales en toda la Biblia. Es un tema que divide hermanos y mi esperanza, mi oración es que este no nos divide. Porque hermanos en Cristo pueden tener diferentes entendimientos sobre esta doctrina, sobre aspectos de esta doctrina. Pero en todo queremos demostrar los frutos del Espíritu, demostrar pues humildad y gracia para todos. En este tema que vamos a discutir hoy es el tema de predestinación, o que Dios ha escogido de antemano los elegidos quien van a creer en Él, y también que Él ha decidido, al fin de cuentas, quien no va a creer y no serán salvos. Es una doctrina que, al fin de cuentas, no nos preocupamos con qué dice Lutero, qué dice Calvino, qué dice pues cualquier teólogo. Lo que queremos saber es qué dice Dios, qué dice la Biblia. Esta es nuestra pregunta. ¿Y por qué estamos estudiando Lucas y Hechos? ¿Y por qué es un tema muy grande que podemos pasar muchas semanas? Vamos a limitar nuestro estudio casi todo el tiempo en Lucas y Hechos para ver lo que el Espíritu Santo, por medio de Lucas, tiene que decir sobre este tema. Vamos a verlo en tres partes. Primero, vamos a ver que tenemos responsabilidad como seres humanos para arrepentirnos y creer en Cristo. Y al mismo tiempo, Dios es totalmente soberano en nuestra salvación. Y estas cosas van juntos, son dos lados de la misma moneda. Segundo, vamos a ver que aunque es nuestra responsabilidad para arrepentir del pecado, por causa del pecado, por ser esclavos de este pecado, aunque tenemos libre albedrío, no escogemos a Dios, no buscamos a Dios, porque amamos el pecado y somos distorsionados en nuestras percepciones, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y por eso requiere un milagro de Dios para darnos el don de fe, el don de arrepentimiento. Y las personas a quien Dios da este don son los elegidos de antes de la fundación del mundo. Y finalmente vamos a ver dos ejemplos de los dos lados de eso. Vamos a ver Judas, un hombre quien fue predestinado a la condenación. Y segundo vamos a ver Saulo, cambiado a ser Pablo, un gran enemigo de Dios quien en su gracia soberana él lo salvó. Y en todo eso vamos a tener más preguntas que tenemos tiempo para responder. Y en verdad hay preguntas todavía que la Biblia no responde a nosotros. Y cuando llegamos al techo de nuestro entendimiento, tenemos que decir Dios es Dios y no somos. No entendemos todo, pero lo que entendemos, vemos eso. Que Dios nos salva por gracia soberana, por nada en nosotros. Y por eso debemos tener humildad. Debemos tener gratitud Y debemos predicar con valor a todos los seres humanos este evangelio, porque aunque Dios sabe quiénes son los elegidos, no sabemos. Y por eso es nuestra responsabilidad para ser fiel a su comisión para proclamar su palabra. Entonces, primero vamos a ver la responsabilidad humana y la soberanía divina en nuestra salvación. Por favor, pasa conmigo a Hechos 4, versículos 27 y 28. La última vez que estábamos en Hechos, estábamos estudiando este pasaje. Cuando Pedro fue encarcelado, Pedro y Juan, por predicar el evangelio, y después de ser librado, reunieron con los otros creyentes en Jerusalén y estaban meditando en Salmo 2 y orando a Dios sobre su situación. Y escucha sus palabras de oración en Hechos 4, 27. Porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Nota, esta palabra predestinación no es solamente una palabra teológica, es una palabra bíblica, es un concepto bíblico, y por eso queremos estudiarlo con importancia. ¿Qué es la significancia de predestinación? Bueno, tiene dos partes, pre, que significa de antemano, y destinación o destinar. Cuando nosotros salimos de nuestras casas hoy, tenemos en mente una destinación para ir al edificio de la iglesia. Y también Dios tiene un destino, tiene una destinación escogido por todas sus criaturas. Y Dios ha decidido de antemano, antes de la fundación del mundo, ¿cuál es el destino de cada ser humano? Esta es la significancia de predestinación. Esta doctrina fue de mucho ánimo a la fe de los primeros creyentes cuando estaban sufriendo persecución, veando el poder de los líderes de Israel, quien ha matado a Jesús, y estaban poniéndoles en la cárcel, y ellos consideraban, gracias a Dios, que Él es soberano. Gracias a Dios que Él está en control de esta situación, que Él ha predeterminado cada evento que ocurre, la muerte de su propio Hijo y nuestros futuros también están en sus manos. Y por eso ellos tenían valor para predicar sin estorbo la palabra de Dios, por fe en esta doctrina, fe en Dios, en su poder para predestinar a todo. Hemos visto esta palabra o una forma de esta palabra antes en Hechos. Pasa conmigo, por favor, a Hechos 2, 23. Aquí Pedro está lleno con el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, predicando a los judíos. Y allí él da los dos lados de la moneda de nuestro, podemos decir, salvación. O en este caso estaba del juicio de Dios. En versículo 23 dice, a este Jesús, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavaste en una cruz por manos de impíos y le mataste. Nota los dos lados de la moneda ahí. ¿Quién fue responsable por la muerte de Jesús en la cruz? Pues por un lado fue el plan predeterminado de Dios, quien en su previo conocimiento envió su Hijo a la cruz. Entonces, la cruz no fue un accidente. Esta fue su plan de antes de la fundación del mundo. Y una palabra que Lucas usa mucho en Lucas y Hechos es la palabra traducido, era necesario. Era necesario. Era necesario que tenía que sufrir. Era necesario que se fue a Jerusalén. Era necesario que se murió en la cruz. Era necesario que resucitó el tercer día. Todo eso es parte de un plan que Dios determinó de antemano y ha escrito en el Antiguo Testamento. Ha dado las profecías de lo que iba a ocurrir. Fue el plan predeterminado de Dios para salvarnos de nuestros pecados. Este es amor, hermanos, que Dios ha predestinado a salvar pecadores como nosotros por enviar su Hijo amado para morir en la cruz. Y también somos responsables. también por nuestros pecados hemos crucificado a Jesús. En esta circunstancia, él estaba hablando específicamente a los que con sus acusaciones contra Jesús han puesto a Jesús en las manos de los romanos, en las manos de los impíos, dice, para crucificarle. Otra vez nota, dice, clavaste en una cruz por manos de impíos y le mataste. Y aquí tenemos la balanza de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y sí, pues el predicador Spurgeon de la Inglaterra, un día alguien le preguntó, ¿cómo reconciliaste estas dos cosas de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana? Y respondió, pues no tengo que reconciliarles porque son amigos. Y tiene mucha sabiduría, creo. Son los dos lados de la misma manera. Somos responsables y Dios está totalmente en control de todas las cosas. Entonces, ¿qué es nuestra responsabilidad como seres humanos, sabiendo que hemos pecado contra el Dios Santísimo y que la paga del pecado es muerte? ¿Qué haremos? Pues dice Pedro en Hechos 2, 37 y 38, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, recibiréis el don del Espíritu Santo. Y con la misma pregunta, en Hechos 16, el carcelero de Filipos preguntó a Pablo en Hechos 16, versículo 30, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué es mi responsabilidad? ¿Qué es necesario que yo hago? Respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, ¿qué es nuestra responsabilidad como pecadores contra el Dios Santísimo? Arrepentirnos del pecado y creer en Cristo. Dios nos ha llamado para seguirle en esta dirección y hemos escogido, no, yo quiero mi pecado. Y lo que Dios demanda es que arrepentimos del pecado, decimos no al pecado, he pecado contra ti, oh Señor, perdóname. Creo que Jesús murió en la cruz por mis pecados. Por favor, perdóname. Y Dios promete que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo lo que invoque el nombre del Señor será salvo. Esta es su promesa abierta a todos. Este es su mandato a todos. Cree en el Hijo y será salvo. Es tan sencillo. Y en todo lo que decimos sobre la predestinación, no queremos perder esta verdad. Que Dios demanda que creemos este evangelio. Dios demanda que proclamamos este evangelio. No sabemos quiénes son los elegidos, quién van a responder. Sabemos que sus ovejas escuchan su voz. Sabemos que ellos van a recibirlo y otros van a rechazarlo y los resultados no son de nosotros, son de Dios. Es nuestra responsabilidad para proclamar que en Jesús, por fe en Él, hay salvación a todos que invoquen su nombre. Y si tú estás aquí y si tú no conoces a Jesús como tu Salvador, primero no te preocupes con mucho de esto con la predestinación. En tiempo, hay tiempo para estudiarlo, para entenderlo, pero lo más importante es para arrepentir del pecado y creer en Cristo. Tenía una amiga en la universidad, quien fue un incrédulo, y siempre él luchaba. Pues quiero creer en Jesús, pero no sé si soy elegida. En verdad, él no quería creer en Jesús. Porque si ella ha querido creer, iba a creer en Jesús. Dios no estaba no permitiéndole de creer. Su mandato fue para creer en Dios, pero fue su pecado que ella no quería creer. Y por eso ella usaba esta doctrina de la elección de Dios, la predestinación, por una excusa de no creer. ¿Cómo podemos saber si somos elegidos o no? Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor. Si creemos en nuestro corazón que el Padre le levantó de entre los muertos, seremos salvos. Y si somos salvos porque Dios nos predestinó. Y podemos saber, somos los elegidos. Es tan fácil. ¿Arrepentimos? Pues es fácil, pero vamos a ver. Es imposible por nosotros, aparte de su gracia. Entonces, a esto vamos a mover. Hemos visto los dos lados de la moneda, de la soberanía de Dios y también nuestra responsabilidad. Entonces la pregunta ¿es posible por nosotros, en nuestra capacidad, para seguir el mandato de Dios, para arrepentirnos del pecado y creer en Cristo? La respuesta es no, en pocas palabras. La primera pregunta aquí, entonces, un incrédulo, una persona que todavía no ha creído en Cristo, ¿tiene libre albedrío? Y la respuesta es sí. Tenemos el mandato y por eso tenemos, podemos decir, la posibilidad, el libre albedrío para escoger entre el pecado y Dios. Dios no ha hecho en esta forma la decisión por nosotros. Pero, ¿buscamos a Dios? ¿Hay alguien quien busca a Dios con este libre albedrío? Y la respuesta es no. Dice, pasa conmigo por favor a Romanos 3, versículos 10 y 11, que habla de la depravación total del ser humano. La palabra de Dios dice, digo eso, pero es tan importante para entender, porque a veces dudamos eso, pensamos que somos la excepción, pero no es así. La evaluación de Dios, de todos los seres humanos, es eso. No hay justo, ni aún uno. Si pensamos que somos la excepción, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Por qué es que nadie busca a Dios? O en otras palabras, porque nadie, por su propia voluntad, por su propia libre albedrío, arrepienta y cree en Cristo. ¿Por qué? Primero, porque no hay justo, ni aún uno. Es decir, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros tenemos pecado. ¿Y qué es la consecuencia del pecado? Pues, claro, es muerte. También es esclavitud. Todos los que pecan son esclavos a su pecado. Nuestras percepciones son distorsionadas del pecado. Y por eso dice, no hay justo, no hay quien entienda. Todo nuestro entendimiento es cegado por el pecado y por el enemigo, por Satanás. Y por eso, aunque tenemos libre albedrío para hacer lo que parece lo mejor a nosotros, aunque tenemos la libertad de escoger entre las opciones que parecen lo mejor a nosotros, el problema es nuestra percepción. No vemos la gloria de Dios y por eso no lo buscamos. Nuestra mente está contaminada con el pecado. Nuestra percepción, somos ciegos a su gloria. Nuestro corazón hay mucha decepción en nuestro en nuestro corazón, como dice Génesis 6, que las intenciones de nuestro corazón son malvados desde nuestro nacimiento. Y por eso, con toda esta esclavitud al pecado en todos nuestros sentidos y habilidades, aunque tenemos libre albedrío, no escogemos a Dios, no buscamos a Dios porque somos muertos en nuestros delitos y pecados. Lo que necesitamos es un milagro. Lo que necesitamos es alguien para darnos lo que no podemos producir en nosotros mismos, porque nunca vamos a escoger a Dios, porque siempre el pecado parece mejor que Dios con nuestros sentidos corruptos del pecado. Y este es el milagro de la gracia soberana, que Dios hace por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Dios nos da el don de fe y arrepentimiento. Pasa conmigo, por favor, a Hechos 11, versículo 18. Aquí tenemos el testimonio de Pedro compartiendo lo que Dios ha hecho en salvando Cornelio y su casa, el gentil. Y él dice, Hechos 11, versículo 18, al oír esto, se clamaron y glorificaron a Dios, diciendo: así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Ellos creyeron, ellos arrepintieron. ¿Y por qué? Dice, porque ha concedido Dios, como un don de gracia, Dios le dio el arrepentimiento. El requisito para ser salvo es arrepentirse y creer en Cristo, y Dios le dio el don, no solamente de enviar a su Hijo, pero también para darles el arrepentimiento que ellos en su muerte espiritual no podían producir. Dios le concedió el arrepentimiento. Otra vez, en Hechos 16, versículo 14, dice la palabra: y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de tela de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Lidia era una adoradora de Dios, uno de los que temaron a Dios, pero todavía ella no entendía el Evangelio. Ella no creyó que Jesús murió por ella, por sus pecados. No entendió este mensaje de recibir el perdón solamente por fe en Jesús. Pero cuando Pablo vino, leemos que el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Y por eso ella fue salvada. Entonces, este arrepentimiento que Dios demanda de nosotros, también Él es el único quien puede darnos. El único. No podemos producirlo en nosotros, ni tampoco podemos producirlo en otros, aunque como padres lo queremos producir fe en los corazones de nuestros hijos, pero no lo podemos hacerlo. Cuando estamos compartiendo el Evangelio con otros, queremos esforzarles de creer, pero no lo podemos. Solamente Dios puede abrir el corazón y poner fe en el corazón. Y por eso, con nuestra evangelización, con el testimonio de nuestra vida, también tiene que ser nuestra oración, pidiendo a Dios para hacer lo que no podemos hacer, para abrir los corazones, para abrir los ojos de fe, para que los perdidos respondan al mensaje poderoso. ¿Quiénes son los que reciben este don de fe y arrepentimiento? La Biblia se llaman los elegidos de Dios, o los que son predestinados a la salvación. Y este nos trae la pregunta: ¿y por qué? ¿Por qué Dios nos eligió? ¿Por algo bueno en nosotros o por pura gracia? Esta es la pregunta. Hay los de que, pues, el punto no es la teología histórica, pero para tener un poco de categorías, los que son llamados los arminianos creen eso, que Dios, por su previo conocimiento, miró quién iba a creer en el futuro, y estos son los quien Él eligió a la salvación. La razón por qué creen eso, pues tal vez muchas razones, pero los versículos principales a que apuntan es en 1 Pedro 1, 1 y 2. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Si solamente tenemos este versículo, parecía tan claro. Pues, ¿cómo Dios eligió unos? Pues, por su previo conocimiento. Y la pregunta es, ¿qué significa previo conocimiento? Vamos a tocar o responder a esta pregunta en un segundo. Pero esto es lo que sabemos del resto de la Biblia, especialmente lo que hemos visto en Hechos. Que somos incapaces de creer, incapaces de arrepentir, aparte de la gracia de Dios, dándonos esta fe y arrepentimiento. Entonces, sí, Dios, con su previo conocimiento, nos ha mirado, nos ha visto nuestros futuros desde antemano, desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿qué miró Dios en nosotros? ¿Algo bueno? ¿Una capacidad en nosotros? Pues este Benjamín es, pues, muy apto de creer. Entonces voy a escoger a él y no a Adolf Hitler, porque este hombre es malvado. Ben es pues malvado, pero no tan malvado como Hitler. Entonces voy a escoger a Benjamín. No es así. No hay nada bueno en nosotros. Romanos 3:10, no hay ningún justo. Si hemos pecado contra un parte de la ley, todo es roto. Somos iguales pecaminosos en los ojos de Dios. No hay ningún bueno en nosotros, ninguna capacidad en nosotros para hacer lo bueno mejor que alguien otro. Somos todos pecadores iguales. Entonces, ¿qué significa eso? que Dios en su previo conocimiento nos eligió a la salvación? Pues esta palabra conocimiento en la Biblia muchas veces tiene un uso especial. No es solamente conocer las verdades, pero para escoger una persona. Un ejemplo de eso es la profecía de Amós, capítulo 3, versículo 2. Dice Dios, hablando a Israel, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Entonces, piensa en eso por un momento. ¿Dios solamente conoce que existe Israel? ¿Dios no sabe de Honduras, de México, de los Estados Unidos? ¿Dios no sabe que existían Babilonia, Asiria? No, Dios conoce que existen. Entonces, ¿qué significa? A vosotros solamente, Israel, he conocido de todas las familias de la tierra. Él ha conocido en la manera en que yo soy el único que conoce a mi esposa. He escogido mi esposa y ella es mía. Y somos en esta relación especial. Y es lo mismo con Dios y nosotros, pero más. Porque Él nos ha conocido de antemano. No conociéndonos por ser pues bonitas y hermosas y por eso escogernos. Pero siendo muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos escogió, Él nos conoció. Y en esta forma nos predestinó, eligió a ser sus amados. Unos ejemplos, pues tenemos todo eso por tal vez conectando, pero es bien claro, creo, en Lucas y Hechos. Y quiero ver esto con unos ejemplos específicos. Primero en Lucas 10, versículos 21 y 22. Aquí Jesús está hablando a su Padre Celestial. Y Él dice, en Lucas 10, 21. En aquella misma hora, Él se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Nota la lógica de este pasaje. Primero, nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Solamente Dios Padre conoce al Hijo en esta manera especial. Conoce su identidad verdadera. A todo el resto parecían como solamente un ser humano. Pero el Padre entendió, este es la segunda persona de la Trinidad. El Padre conoce al Hijo. Y ni quién es el Padre, sino el Hijo. Jesús conoce al Padre. Y el único camino al Padre es por Jesús. Él es el único quien lo conoce en esta manera. Y esta es la gracia. Podría ser Dios totalmente satisfecho con eso. El amor entre el Padre, el Hijo, eterno y perfecto por la eternidad. Pero nota su gracia soberana. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Aquí es la gracia del Evangelio. Que Dios quiso revelar su gloria a nosotros. Cuando éramos muertos, Él nos dio vida. Cuando éramos ciegos, Él abrió nuestros ojos. Cuando nuestros corazones eran cerrados, Él lo abrió y puso fe en nosotros para que podamos conocer al Hijo. Y por medio de conocer a Jesús, podemos conocer al Padre. Y esta fue su decisión, a aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y la pregunta, ¿por qué entonces? ¿Por qué nosotros? Él dice, te alabo Padre, versículo 21, Señor del cielo y de la tierra, diciendo, Él es omnipotente, Él no necesita nada, pero ¿por qué ocultaste estas cosas a los sabios, a los inteligentes? Podemos añadir de 1 Corintios 1, de los poderosos, los ricos, los importantes de este mundo, Dios ha acustado la revelación de sí mismo a ellos y Él ha revelado a sí mismo a niños. Y cuando pensamos en niños, no debemos pensar como piensa el mundo hoy en día de los niños. Oh, los niños son preciosos, son perfectos, son inocentes. No son. O tal vez el mundo no conoce a mis hijos. Pero no son perfectos, estoy seguro. Y ni tampoco nosotros. ¿Cómo son niños? Son dependientes, son débiles, sin nada para ofrecer. Y este es como somos. Y por eso Dios nos eligió, Dios nos escogió y reveló su gloria a nosotros para que la gloria no sea de nosotros, sea totalmente de Dios. Si fue algo en nosotros que podíamos decir, pues Dios vio de antemano que éramos un poquito mejor que los demás, un poco más apto para creer, podíamos tener gloria, gloriar en nosotros por ser un poquito mejor. Pero si somos, como dice la Biblia, como niños, sin nada para ofrecer a Dios, y es porque tenemos nada para ofrecer, que Dios nos eligió para demostrar el poder de su gracia, entonces toda nuestra salvación depende en Dios y es por su gracia soberana totalmente. Vemos eso muchas veces más en Hechos, pero por dos más ejemplos. Hechos 13, versículo 48. Aquí Pablo está predicando en Pisidia, en Antioquía de Pisidia, y al principio los judíos escucharon su mensaje. Pero cuando vio las multitudes viniendo para escuchar a él, ellos fueron celosos y por eso rechazaron la palabra. Y este fue el movimiento del evangelio de los judíos a las gentiles. Y versículo 48, oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. ¿Quién respondió a su mensaje? Creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Dios ordenó de antemano cada persona, el número y el momento exacto en que iban a creer. Y Dios le dio el don de fe. También en Hechos 18, versículos 9 y 10, aquí Pablo está sufriendo persecución en Corintio por proclamar el evangelio, pero Dios fortaleció su fe con la doctrina de predestinación. Hechos 18, versículo 9. Por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo, no temas, sigue hablando y no calles. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Otra vez, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad y por eso no te preocupes, no ten miedo, estoy en control. Y hay más personas para ser salvados en esa ciudad. Entonces, confía en mí y voy a protegerte. Fue esta fe en la gracia soberana de Dios que ha movido por los años los misioneros para ir a los confines de la tierra. Esta semana estaba leyendo la historia de Jim Elliot, un misionero a Ecuador, quien perdió su vida como muy joven para predicar el evangelio a un tribu que le mató cuando él compartió el evangelio. Estaba tratando de conectar con ellos. Y su razón por ir y tomar lo que de nuestra perspectiva es un riesgo irracional. Él no vio como un riesgo. Él sabía que cada día que Dios tenía por su vida ya fue apuntado antes de la creación del mundo y no podía morir un segundo antes o un segundo después de cuando fue predeterminado de Dios. Y segundo, él sabía que Dios ha escogido personas de cada nación, cada lengua, cada tribu. Entonces, alguien tenía que ir a esta tribu y aquí estoy. No hay un riesgo. Dios me ha dado vida y voy a tener vida por cada segundo que Él me da y después voy a morir, no hay un riesgo, me voy. Porque yo sé que Dios tiene personas en esta ciudad. Y también, hermanos, Dios tiene propósito por nosotros. Este propósito es para ir y para predicar y saber que los resultados dependen en Él, porque Él ha determinado en cada ciudad, en cada lugar, los que Él tiene para ser suyos, sus ovejas que van a escuchar su voz. Con eso, quiero terminar con dos ejemplos que encontramos en Lucas y Hechos. Un ejemplo de la condenación y un ejemplo de la salvación. El primero, Judas Iscariote, y el segundo, Saulo. Pasa conmigo, por favor, a Hechos 1. Hechos 1, versículo 16. Después de la muerte y resurrección de Jesús y su ascensión, leemos de estas palabras de los discípulos. Hermanos, era necesario cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. Aquí encontramos esta palabra repetida 39 veces en Lucas y Hechos. Era necesario, era necesario, era necesario el sufrimiento de Jesús y era necesario, era predestinado que Judas iba a rechazar y traicionar a Jesús. Lucas 22, 22. Jesús dice en la noche en que Él fue entregado: porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado, pero ay de aquel hombre por quien Él es entregado. ¿Nota la balanza aquí? En un lado, en la soberanía de Dios, fue determinado. Judas Iscariote es el hijo de perdición, dice Jesús en Juan 17, versículo 12. Y al mismo tiempo, Jesús dice, ay de aquel hombre por quien Él es entregado. ¿Quién entregó? Pues fue Judas. Dios no puso en su corazón pecado. Dios no le causó para rechazarle. Esta fue el libre albedrío de Judas, amando más el dinero que a Jesús. Y por eso él fue responsable por su pecado y Dios fue justo para juzgarle. Y al mismo tiempo Dios es soberano y Él lo predestinó de antemano que iba a entregar a Jesús y al fin de cuentas no arrepentirse y ir al infierno. Cuando pensamos en este lado de la predestinación, o a veces lo que se llaman la doble predestinación, no luchamos mucho con Dios escogiendo unos por la salvación, luchamos con la soberanía de Dios en no dando este don de fe a otros y haciendo esta decisión antes de la fundación del mundo. ¿Qué podemos decir a esta pregunta? Pues la lucha que tenemos, creo, es que pensamos, queremos gritar, Dios no es justo. ¿Cómo puedes escoger a unos y no escoger a otros? No es justo. Hermanos, este es falso. Si lo que queremos es justicia, todos nosotros vamos al infierno. Dios es justo. Dios es siempre justo. Dios demuestra su justicia en enviando Jesús y cuando Él tomó nuestro pecado, aunque fue su Hijo amado, con nuestro pecado en su cuerpo, Dios fue justo para matar a su propio Hijo. Dios es justo. Y Él fue justo para juzgar a Judas, porque fue la decisión de Judas para entregar a Jesús. Al mismo tiempo, Dios es misericordioso, misericordioso para salvar, misericordioso para enviar a su Hijo, misericordioso para elegir uno de sus enemigos para ser sus amados hijos. Y creo que a veces pensamos que somos más misericordiosos que Dios. Si fui Dios, yo elegiría a todos. No entiendo por qué Dios no eligió a todos. Pero yo sé que no soy más misericordioso que Dios. Si tenía la opción para salvar el mundo o para salvar a mis hijos, salvaría a mis hijos. Perdería mi vida, pero mis hijos no. Pero Dios demuestra su misericordia y su amor en enviando a Jesús para morir en nosotros. Él es, en esta manera, infinitamente misericordioso. porque Él ha tenido misericordia infinita contra pecadores, quien ha pecado contra Él infinitamente. Dios es misericordioso. ¿Y por qué Él no eligió a todos? Yo no sé. Este es lo que dice Pablo en Romanos 9, 18 hasta 20. Así que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste su voluntad? Pablo responde, al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, por qué me hiciste así? Al fin de cuentas, en esta pregunta de la predestinación llegamos a un techo. El techo de Deuteronomio 29, que dice, las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las cosas reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Tenemos lo que está revelado en la Biblia, y la Biblia al fin de cuentas no explica por qué unos y no otros. Como este es el plan más misericordioso y que revela la gloria de Dios más que todo. No podemos comprender, tal vez en la eternidad, cuando toda la evidencia del pecado es quitado de nuestras seres, vamos a ser un poco más aptos para entender, pero no hay promesa que vamos a entender todo eso de la mente infinita de Dios. Somos criaturas. Hay cosas que no podemos entender, pero gracias a Dios que Él es Dios y no somos. Y lo que es importante por nosotros es para creer, para arrepentir y confiar que Él es al mismo tiempo justo y misericordioso. Para terminar, un ejemplo de su gracia soberana, que es un ejemplo de la salvación de todos que al fin de cuentas reciben salvación en Cristo. La historia de la conversión de Saulo. Vamos a pasar mucho más tiempo estudiando eso en nuestro estudio de Hechos, pero rápidamente para contar la historia. Saulo, un enemigo de los cristianos, matando a cristianos, encarcelando cristianos, en camino a Damasco para ponernos en la cárcel. Entonces, este no fue un hombre un poco más apto para creer. Este fue un enemigo endurecido contra el mensaje de Cristo. ¿Y qué hizo Dios? Versículo 3 de Hechos 9. Sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo, y al caer a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y Jesús respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que es necesario hacer. Esta es una historia de la gracia soberana de Dios. Un pecador endurecido contra Cristo, cuando Jesús en su gracia soberana revela su gloria con fuerte voz y luz de los cielos, y este hombre fue cegado físicamente, pero en este momento tenía visión espiritual. Y preguntó, ¿quién eres, Señor? Y Jesús dijo, soy Jesús quien estás persiguiendo. Y él creyó. Y su vida fue cambiado. Y él se fue de ser cambiado, de ser un enemigo y matador de los cristianos, a ser el gran apóstol a los gentiles, proclamando el evangelio de gracia a todo el mundo. Entonces, dos aplicaciones por nosotros. Primero, debemos proclamar el evangelio a todos. No queremos ser confundida con, a veces se llaman, lo que es una doctrina falsa, que es el hipercalvinista, que dice que ¿por qué Dios elige a los que van a creer? No tenemos responsabilidad como seres humanos para proclamar el evangelio. Dios va a salvarles y no nos necesita. Pues claro, Dios no nos necesita, pero Él demanda que cumplimos la gran comisión, que vamos y proclamamos el evangelio a todo el mundo, que hacemos discípulos de todas las naciones, y Dios va a escoger, o ha escogido y va a salvar a los que son suyos. No es nuestra responsabilidad para salvar, es nuestra responsabilidad para proclamar, porque la fe viene por oír, y oír por la palabra de Dios. Y proclamamos con confianza que Dios va a salvar los que son sus elegidos. Y segundo, debemos tener gratitud gratitud y humildad, sabiendo que no hay nada, nada en nosotros. Que Dios lo miró de antemano y dijo, pues, este es un buen hombre. Yo necesito a este hombre, yo necesito a esta mujer. No, somos depravados totalmente, pero Dios en su gracia soberana nos ha salvado. Y por eso debemos tener gracia a todos. Debemos extender gracia a todos y debemos ser lo más humildes sabiendo que todo lo que somos es por la gracia de Dios. Por favor, párense conmigo para orar. Nuestro Dios santo y misericordioso, gracias por enviar tu Hijo para morir en la cruz por pecadores como nosotros. Y pedimos, oh Señor, pedimos primero por una experiencia más profunda de tu gracia, para creer tu palabra cuando tú dices que nadie busca a ti, es solamente a ti que nos ha dado este don de fe y arrepentimiento. Oh Señor, toda nuestra salvación depende en ti. Gracias, oh Señor, por este don. Y pedimos, oh Señor, por más personas salvadas por medio de la predicación de tu palabra en nuestras vidas. Queremos ser fiel para ir y predicar y dar nuestras vidas como dio su vida a Jim Elliot, sabiendo que tú tienes personas en esta ciudad, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, personas que tú has elegido antes de la fundación del mundo para escuchar el mensaje de nosotros. Ayúdanos, oh Señor, para tener valor para predicarlo y vivirlo. Y, oh Señor, para ser tan humilde, para que el mundo pueda ver que no es por ser rico, por ser importante, por ser sabio, pero por tu gracia que uno puede ser salvado. Y pido, oh Señor, si hay alguien aquí que no te conozca como su Salvador, abre sus corazones para creer. Dales el don de fe y arrepentimiento. En el nombre de Jesús oramos. Amén.